Vamos ahora a dedicarnos a escuchar la voz del Señor hablando a través del mensaje de su palabra. Esto es lo que el Señor dice a su pueblo en esta mañana. Segunda de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos e impíos. Oremos al Señor. Oh Dios de los cielos, nuestro tesoro mayor, nuestro Dios trino, grande y poderoso, te pedimos que ahora abras para nosotros el mensaje de tu palabra y que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, para extirpar de nosotros todo aquello que no te agrada, todo aquello que no se conforma a tu Hijo Cristo. Ayúdanos a través de ella, Señor, a través de esta palabra, a poder ver nuestra condición necesitada y a poder correr a Cristo para que sea nuestra medicina, para que sea nuestro remedio, Señor, para el pecado y para nuestra propia indignidad. De manera, Señor, que a través de tu obra salvadora, a través de tu obra santificadora, obrando por medio del Espíritu Santo en este lugar, por la predicación de tu palabra, que aquellos que no te conocen puedan conocerte y que los que ya te conocemos podamos, Señor, refugiarnos en ti para poder perseverar, Señor, en nuestro caminar y en nuestra vida cristiana, Señor, de manera victoriosa, de manera que te agrade a ti, para la gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El domingo pasado estudiamos la primera parte de este mensaje titulado Los hombres impíos. El día de hoy vamos a estudiar la segunda parte con la ayuda del Señor. Pero antes de comenzar con la enseñanza, quiero hacer un breve repaso de lo que vimos anteriormente. Partimos de esta enseñanza de Pablo en 2 Timoteo 3:2, donde dice que los hombres en los últimos tiempos van a ser orgullosos, van a ser blasfemos, van a ser desobedientes de sus padres, van a ser ingratos y van a ser impíos. Ya definimos las primeras cuatro características en toda esta serie. Si usted se viene incorporando hasta ahorita, lo invito a que pueda escucharlas en la página de la iglesia. Y ahora estamos en la quinta característica, que es la impiedad. ¿Por qué es importante estudiar estas cosas? Porque Pablo le dice a Timoteo que este es el comportamiento que van a tener los hombres en el final de los tiempos. Ellos van a negar la piedad que con su boca confiesan. Es decir, cuando miramos a estos hombres de los últimos tiempos, no son simples mundanos, sino que son mundanos disfrazados de cristianos. Porque ellos hablan de piedad. Usted los escucha hablar como cristianos, pero cuando ve su comportamiento, usted se da cuenta que su comportamiento no dice absolutamente nada de esa verdad que con la boca están confesando. Entonces, no son simples mundanos, sino que son cristianos, son mundanos disfrazados de cristianos. Y por eso es que son tan peligrosos. Porque uno pensaría, ay, estamos entre cristianos, todos creemos lo mismo y todos estamos en lo mismo. Pero resulta que este es un lobo con piel de ovejas. Está haciendo pasar por cristiano para engañarnos y para llevarnos hacia esas mismas obras de impiedad que él está haciendo. Pablo termina su exhortación a Timoteo diciéndole que debe evitar a esta clase de personas, no solo participando de sus obras, sino también evitando ser él mismo uno de esos que se dice ser cristiano, pero actúa como mundano. Por lo tanto, la instrucción que Pablo le da a Timoteo es muy importante para nosotros en el día de hoy. Así que, para entender a qué se refiere Pablo cuando habla acerca de que los hombres van a ser impíos, y para que nosotros sepamos cómo tenemos que evitar ser como esos hombres, usted recordará que nos dispusimos a definir qué era la impiedad en términos bíblicos. Vimos algunos ejemplos que nos da la Escritura para prevenirnos a nosotros de caer en estas prácticas de impiedad. Y por último, nuestra meta no es solamente señalar el pecado y ver cuáles son las prácticas antibíblicas, sino que podamos encontrar un remedio bíblico para poder vencer a este mal, para que nosotros no caigamos en esas cosas, para que nosotros no seamos esos falsos cristianos que hablamos como cristianos, que tenemos todas las palabras de la jerga evangélica, pero con nuestras actitudes y nuestros comportamientos nos comportamos como mundanos, siendo impíos. Entonces, en cuanto a la definición de esta palabra, dijimos que la impiedad es la ausencia de santidad. Una persona impía es una persona que carece de santidad. Pero no solo eso, sino que destruye la santidad en otras cosas. No está contento con no tener él santidad, sino que busca destruir la santidad en aquellas cosas que son santas. Algunos sustantivos para impío son profano, impuro, sacrílego, malvado, entre otros. Un impío es una persona que actúa de esta manera. Profana las cosas santas, hace obras de maldad, es impuro, sí, es sacrílego, comete sacrilegio contra las cosas santas, como contaminándolas con sus obras y con sus palabras. Dios demanda que su pueblo sea santo, así como Él es santo. Por lo tanto, aquella persona que está empecinada en abandonar este requerimiento de Dios para su pueblo, para ser como el mundo, ese es un impío. El que no quiere nada que ver con las cosas santas, con las cosas de Dios, con las cosas que Dios manda a su pueblo, abandona esas cosas y se va en pos de las cosas del mundo. Ese es un impío. Eso nos condujo a hablar también acerca de la santidad, porque tenemos que saber qué significa santidad, tanto en términos de Dios como en términos del hombre. En términos de Dios, dijimos, es una santidad perfecta. Dios no tiene santidad, Dios es santo. Es un atributo de Dios que es comunicable a su creación. A través de ver la santidad de Dios, a través de entender la santidad de Dios, nosotros podemos recibir de Dios esa santidad. Dios comunica esa santidad a su creación. Él santifica al hombre, santifica a su iglesia, santificó el templo, santificó el arca del pacto, los utensilios del tabernáculo. Todas esas cosas disfrutaban de la santidad de Dios, ¿verdad? Dios comunicó ese atributo de Él a estas cosas de su creación. A pesar de eso, su creación es inferior a Él y no puede en este mundo caído alcanzar la misma plenitud de santidad que Dios, porque Dios es perfecto en santidad. Él demanda de nosotros que seamos santos como Él es santo, pero nosotros no podemos llegar hasta allá, hasta esa plenitud de santidad que Dios tiene. Lo que sí podemos hacer como creación inferior y falible es ir gradualmente despojándonos de las cosas de este mundo que están opuestas a la santidad de Dios. A eso le llamamos en términos teológicos santidad progresiva. Y ese esfuerzo gradual y sucesivo de despojarnos del mundo para buscar las cosas de Dios es posible gracias a la salvación de Cristo, que nos ha dado una santidad posicional. Es decir, que nos ha apartado de este mundo para vivir para Él. A eso se le llama consagración. Consagrarse es apartarse del mundo para vivir para Dios. Entonces, Dios nos ha escogido a nosotros y nos ha hecho santos de acuerdo a su poder. Entonces, ahora nosotros estamos en una posición de santos, ¿verdad? Pero la verdad de nosotros en nuestro día a día es que estamos lejos de ser santos. Usted puede decir San Noé, San Carlos, San Manuel, ¿verdad? Estamos lejos de ser santos. Si no, pregúntenle a nuestras esposas. Ellas le van a dar un testimonio fiel. O sea, la realidad nuestra es esa. Estamos lejos de ser santos. Entonces, ¿cómo es que somos santos pero no lo somos? En posición, en la obra que Cristo ha hecho de nosotros, Él nos ha hecho santos. Pero aquí, en esta realidad, en este mundo, todavía nos falta mucho para llegar a eso. Pero su poder, su obra en nosotros, nos capacita para ir gradualmente siendo santos. Y eso es lo que se llama santidad progresiva. ¿Vemos algún ejemplo de la escritura, de esto en la escritura? Por ejemplo, en 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Mire, a la iglesia le llama a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, tenemos ahí las dos posiciones: santificados en Cristo, que es la santidad posicional, y llamados a ser santos, que es la santificación progresiva. La obra que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros cada día para irnos despojando del mundo y acercarnos más a Dios. Sin esa obra santificadora de Cristo en nuestras vidas, ninguno de nosotros sería capaz de buscar esas cosas santas. Todos seríamos impíos. Todos estaríamos rechazando esas cosas santas y abrazando cada vez más las cosas del mundo. Por eso, cuando vemos que una persona trata y trata y trata de buscar a Dios, de venir a la iglesia, de dejar los vicios, de dejar las malas compañías una y otra vez, pero no puede, probablemente es porque no ha nacido de nuevo. Probablemente es porque no tiene esa obra santificadora del Señor Jesucristo en su corazón. Porque, mis hermanos, el hombre que vive para Cristo no puede vivir para el mundo. No puede volver atrás. Estos son los que están, los que vuelven atrás, los que dicen: soy de Cristo, ¿verdad? Y van a congresos y tienen stickers y hacen todo tipo de publicidad acerca de eso, pero tienen un comportamiento totalmente desviado y diferente a lo que la Escritura llama ser cristiano. Esos son los que están convencidos que ese es el camino, están convencidos que esa es la verdad, pero no han sido convertidos. No tienen la obra salvífica de Cristo en sus corazones. ¿Por qué? Porque no han dejado el mundo. Siguen participando de las obras impías. Necesitan nacer de nuevo, porque hasta entonces van a ser capaces de andar en esa vida nueva que Dios demanda de sus hijos. Entonces, esa es la definición de impiedad: ausencia de santidad. Un impío es un profano, un impuro, un sacrílego y un malvado. Cuando hablamos de estas cosas, es fácil verla en los de afuera, es fácil verla en los demás y decir: ah, ese es un impío. ¿Por qué? Porque no quiere nada de las cosas santas, porque su comportamiento niega la piedad. Pero, cuando se trata de nosotros, es muy difícil ver esas actitudes en nosotros. Y por eso es importante que vengamos a la palabra y que la palabra nos muestre con ejemplos de qué manera nosotros como cristianos podemos llegar a actuar como impíos. Y recordemos que al final Pablo no está hablando de meros mundanos. Pablo está hablando acerca de cristianos, de mundanos que se hacen pasar por cristianos. Entonces quiere decir que estos comportamientos de impiedad estaban presentes en los que se hacían llamar cristianos en aquella época. Ahora, usted puede preguntarse: ¿cómo puede un cristiano comportarse como un impío? Y ahí fue donde nos quedamos. Estábamos viendo los ejemplos. Dimos primeramente tres ejemplos en la vida privada de una persona en los que evidencia esa obra de impiedad aún siendo cristiano. Hablamos en primer lugar que como cristianos mostramos impiedad cuando menospreciamos las cosas santas, cuando no tenemos ningún tipo de aprecio hacia la santidad de Dios, hacia la santidad de su palabra y hacia la santidad de su iglesia. Y vimos como ejemplos cómo muchas iglesias al día de hoy aman más el mundo que al Señor, a tal grado que estas iglesias cada vez más tratan de parecerse al mundo y menos a Dios. Tratan de meter más y más y más el mundo en las cosas que ellos hacen. ¿Se acuerda? Hablamos de los cultos temáticos que tienen temas de películas y de entretenimientos mundanos. Cultos de las Olimpiadas, culto del Super Bowl, culto de Barbie, culto de cualquier otra cosa menos de Dios. Entonces, las iglesias están haciendo un esfuerzo consciente por parecerse al mundo, abandonando su identidad y su carácter santo. Entonces, de esta manera están menospreciando las cosas santas. Buscan parecerse más a los espectáculos mundanos para hacer crecer su membresía y llenar sus bolsillos de dinero con prácticas mundanas. La segunda manera en la que como cristianos evidenciamos este comportamiento impío es cuando profanamos al Señor con nuestros labios. Un cristiano no puede hablar como mundano. Su hablar debe reflejar el cambio que hay en su corazón. Pero si cuando abre su boca lo que salen sapos y culebras, ¿realmente ha habido un cambio de corazón? ¿Ha habido un cambio de naturaleza? ¿Cómo se muestra la obra redentora de Cristo en su corazón si de su palabra, si de su boca no salen palabras de edificación para los hermanos, sino al contrario, palabras de destrucción? Esa es la segunda manera, ¿verdad? Menospreciar las cosas santas, profanar al Señor con nuestros labios. Y en tercer lugar, vimos que un cristiano demuestra actitudes impías cuando ofrece a sus hijos al fuego de Moloc. Y esto es cuando por la ausencia de la paternidad y la ausencia de la instrucción bíblica, les permitimos acceder a todo tipo de contenido impuro en las plataformas digitales de nuestra época. Cuando cedemos a las prácticas y costumbres mundanas, como permitir que nuestros hijos anden dating, esa es la palabra, ¿verdad? Citas y tener citas amorosas con otras personas que anden de novios como anda el mundo, con el propósito de probar con este, probar con el otro, a ver si me gusta, a ver si no me gusta, si no me gusta lo dejo, luego agarro otro y todo ese tipo de situaciones que no son bíblicas. ¿Por qué? Porque cuando en la Biblia dos personas, hombre y mujer, se unen en noviazgo, es con el propósito de conocerse para casarse, no para andar probando si me gusta o no me gusta. Eso es una perspectiva mundana acerca del noviazgo y el cortejo. Cuando cedemos a todas esas influencias y tendencias mundanas, nosotros estamos como cristianos, estamos teniendo esas actitudes y comportamientos impíos. Y también cuando no instruimos a nuestros hijos en la palabra del Señor. Todas estas cosas, mis hermanos, son manifestaciones de impiedad en la vida personal y familiar del cristiano. Así que el día de hoy vamos a ver algunas actitudes que tienen que ver con la impiedad, tanto para con Dios como para los demás. Y antes de estudiarlas, solo quiero recordar algo que establecimos en la enseñanza pasada. Estas obras, mis hermanos, no son necesarias para salvación, pero sí evidencian la salvación en la vida de una persona. Además, quiero añadir que la presencia de estas cosas en la vida de un cristiano no evidencia necesariamente que alguien no es salvo. Puede ser que sea salvo, puede ser que sea cristiano, verdaderamente nacido de nuevo, pero a causa del desconocimiento de la palabra, la mala enseñanza de las iglesias de donde vienen, la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, nos dice, ah, no, así lo hice yo, así lo hizo mi abuela, y así lo haces vos y así lo va a hacer todo el mundo hasta el fin de los días. La vana manera de vivir heredada de nuestros padres, la tradición, la influencia de las amistades, la cultura moderna y el pecado no mortificado hacen que estén aún presentes estos comportamientos en la vida de los cristianos. Y para eso estamos aquí. Por eso estamos estudiando estas cosas. No para señalar y condenar, este habla malas palabras todavía, este es un impío, este no conoce. No solamente para señalar y condenar, sino para ayudarle a identificar esas actitudes y para que si están ahí, si usted identifica que estas cosas están ahí, si usted identifica que si usted siendo cristiano se ha comportado de esta manera, que usted pueda tratar con ese pecado. Ya sea rogándole a Dios para que le permita nacer de nuevo, o si ya ha nacido de nuevo, que pueda mortificar estas actitudes. ¿Para qué? Para que pueda avanzar en santidad, para que pueda parecerse a Cristo. Porque ese es el fin de la vida cristiana. No es domesticar nuestros pecados. No es acostumbrarnos a ellos. Ay, como dijo una hermana, Diosito ya sabe que pecamos, así que Él nos perdona. No se trata de eso. Se trata de ir haciendo morir nuestros pecados para avanzar en santidad, para parecernos cada vez más a Cristo. Y de nuevo, esa obra no puede ser posible en nuestras vidas si Cristo no ha hecho su obra salvífica en nosotros. Ese es el comienzo de todo. Cristo nos salva, pero ¿nos salva para qué? ¿Para dejarnos en los mismos pecados? No, nos salva para seguir avanzando. Y dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Mi hermano, si tu vida no va en ese sentido, si tu vida no va en esa dirección, tú no estás siendo un cristiano fiel. Porque todos los cristianos deberíamos de ocuparnos de mortificar nuestro pecado y avanzar en nuestra santificación para parecernos más como Cristo. Esa es nuestra meta. Y eso viene con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, estamos aquí para estudiar esas cosas. Y para eso Dios nos da su palabra, mis hermanos. Para que podamos ver su santidad. Para que podamos compararnos a Él y no a nosotros mismos. Porque si nos comparamos a nosotros mismos, entonces yo soy más santo que aquel otro. No, pero si se compara contra Dios, usted está a años luz de ser como Dios. Entonces, para eso Él nos da su palabra. Para que podamos ver objetivamente en qué cosas estamos fallando y que podamos reconocer nuestra pecaminosidad y correr a Cristo para que Él nos auxilie. Todos nosotros deberíamos ser conscientes, mis hermanos, que hemos fallado en más de alguna de estas cosas. Y deberíamos rogarle a Dios para que nos ayude a cambiar. Miremos entonces las cosas que a la luz de la palabra debemos erradicar de nuestras vidas. Levítico 22, 31 y 32. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Cuando dice yo Jehová, es como que el Señor está afirmando esto. El Señor está afirmando con su puño y letra. Jehová es el nombre con el que Él desea ser conocido en el contexto de su pacto con los hombres. Entonces, yo Jehová es la firma de Dios, el endoso de Dios de que esto es de esta manera. No es negociable, no hay vuelta atrás. Esto es así. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Eso es cuando endosa un cheque, ¿verdad? Al final, ya cuando va con la firma y con el endoso en la parte de atrás, y ahí cualquiera puede cambiar ese cheque porque es efectivo. Entonces aquí, este es el endoso de Dios en este mandamiento. ¿Cuál es? Guardad mis mandamientos y cumplidlos. Yo Jehová. Esta palabra es cierta, esta palabra es efectiva. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Y dice el verso 32. No profanéis y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. Entonces el Señor está diciendo que profanamos su nombre cuando no guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Cuando no guardamos sus mandamientos, estamos comportándonos como impíos. Cuando menospreciamos la ley del Señor, pensando que los mandamientos no tienen vigencia para nuestros días, vamos a terminar comportándonos como impíos. En Jeremías 2:8, el Señor le dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Sí, el pueblo de Dios desestimó la ley del Señor y se fue tras sus baales, y el Señor les reclama. Me están pidiendo y están diciendo, ¿a dónde está Dios? Pero el pueblo anda buscando otras cosas, menosprecia mi ley, menosprecia mi palabra, y anda buscando lo que esperan encontrar de Dios en las cosas del mundo, en los baales de afuera. Y mis hermanos, este es el tropiezo de muchas iglesias hoy en día. Muéstreme una iglesia mundana y yo le voy a mostrar una iglesia que menosprecia la ley de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros menospreciamos la ley de Dios, nosotros nos vamos tras dioses ajenos. Nosotros cambiamos la ley, la santidad de Dios, por nuestros propios baales. Este menosprecio es promovido por un movimiento llamado la teología del nuevo pacto. Una enseñanza destructiva que dice que Jesucristo abrogó la ley y extendió la gracia. Ahora estamos viviendo en la gracia. La ley ya no importa. Eso enseña la teología del nuevo pacto. Que todo lo que es la ley del Antiguo Testamento ha sido cancelada por Cristo y ya no es necesaria. Ahora tenemos la gracia. Y en la gracia, Cristo reenseña los mandamientos cuando Él dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y hay varias cosas que tenemos que saber de esto. En primer lugar, que esta enseñanza es nueva en la iglesia. ¿Sí? No corresponde al cuerpo de enseñanzas ortodoxas y tradicionales de la iglesia de Cristo. Surgió en los seminarios teológicos en el siglo XX como el resultado del pensamiento posmodernista. ¿Qué enseña el posmodernismo? Que el pasado no tiene nada que enseñarnos. Que lo que importa es lo que está en el futuro. Que lo que está en el futuro es mejor y es más avanzado que el pasado. Y ese pensamiento influencia no solo nuestro pensamiento, sino que también nuestro comportamiento. Por eso la gente piensa que las iglesias conservadoras son anticuadas, son feas. Eso es del siglo pasado, eso ya no está de moda. ¿Verdad? Eso es lo que causa el pensamiento posmodernista. Y también en las actitudes y comportamientos de compra. La gente siempre quiere lo que está a la vanguardia, lo nuevo, lo próximo que va a salir. Si tiene el iPhone 12, quiere el iPhone 15. Si tiene el iPhone 15, hay que esperar el iPhone 18. Siempre están a la expectativa de algo mejor, de que lo que viene más adelante es mejor. Entonces, ese pensamiento posmodernista ha influido, mis hermanos, en esta apreciación de la ley del Señor. Porque como la ley es del Antiguo Testamento, eso ya es vetusto, eso ya es obsoleto. Deje de andar buscando eso, deje de andar buscando en la ley. Ya Jesús abrogó la ley. De nuevo, no es esa la manera en cómo los cristianos pensaron en todo el tiempo. Esto es nuevo en el pueblo cristiano. Es algo que surge en el siglo XX. Esto ha degradado la manera en la que las personas miran la ley e incluso el Antiguo Testamento. Como que si el Antiguo Testamento no tiene nada que enseñarnos. Y usted se recordará cuando estudiamos el libro de Jueces, nos dimos cuenta que el tiempo de los jueces es muy parecido al tiempo de nosotros. Por lo tanto, toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es relevante para nosotros. Entonces, todo este pensamiento posmodernista es relativamente nuevo. Quiere decir que por 18 siglos, eso no fue lo que creyeron los cristianos. Hasta el siglo XX empezaron a pensar que el Antiguo Testamento y las leyes habían quedado obsoletas. Pero si usted se va antes del siglo XX, usted va a encontrar que no fue así. Tenían un gran respeto y tenían una gran reverencia hacia la ley de Dios, incluso hacia el Antiguo Testamento. Para los cristianos de todas las épocas, la ley de Dios seguía teniendo relevancia para ellos. Incluso, mis hermanos, si nosotros nos remontamos 60 años atrás en nuestro país, nuestros abuelos tenían una gran estima por los mandamientos y los guardaban como su norma moral. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué la semana laboral es de lunes a sábado y se descansa el domingo? Porque se tenía la costumbre que el domingo se iba a misa. Tradicionalmente somos un país católico. Porque tenían ese entendimiento claro que el domingo era el día del Señor. Sí, había más respeto. Si nos vamos 60 años para atrás, nos vamos a dar cuenta que estas prácticas y esta reverencia hacia el Señor y a su ley estaba presente en las generaciones más antiguas. Nuestros abuelos observaban estas cosas. Y esto afectaba la vida diaria de las personas. Las empresas cerraban el domingo. Es decir, venía a trabajar el domingo era algo impensable hace 60 años, ahora es la norma, ¿verdad? Y esa relatividad y esa falta de reverencia o ese menosprecio hacia la ley de Dios, mis hermanos, es lo que nos tiene actualmente en la decadencia moral en la que está nuestra sociedad. No hay temor de la ley de Dios, no hay reverencia hacia las cosas santas que Dios manda para su pueblo. Todo ha sido desestimado y todo ha sido relativizado. Lo segundo que tenemos que saber acerca de esto es a qué se refiere Pablo cuando dice que Jesús abolió la ley. Efesios 2, 15 y 16 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Subraye esa palabra porque dice la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz y mediante de la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Romanos 10:4 dice también, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, estos dos pasajes no significan, no quieren decir que la ley ha sido abolida. Debemos entender que la ley del Antiguo Testamento se clasifica en tres partes. En primer lugar, la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. En segundo lugar, las leyes de las que está pa hablando Pablo aquí en Efesios, que son las leyes que se derivan de los mandamientos y que han sido expresadas en forma de ordenanzas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de ley, de la que Pablo habla en Efesios, es la ley ceremonial, ¿sí? De los 10 mandamientos se desprende todo lo que Dios va a ordenar a su pueblo. Entonces, cuando esa ley se traspasa a forma de ordenanzas que la iglesia debe cumplir, en forma de ordenanzas que el pueblo debe cumplir, se deriva todo el compendio de leyes sacerdotales de lo que Israel tenía que hacer. Y en tercer lugar, el tercer tipo de ley era la ley civil, que eran los decretos necesarios para la convivencia y para el bienestar de Israel en el desierto. Y usted puede decir, el pastor ya parece disco rayado siempre enseñando estas cosas, pero mis hermanos, usted se asombraría con la facilidad con la que muchos de nosotros nos olvidamos de estas cosas y aparte de eso, hay personas que nos visitan el día de hoy que jamás han escuchado esta enseñanza. Entonces debemos ser conscientes de eso y estar dispuestos a aprender nuevamente y escuchar nuevamente estas enseñanzas. Entonces tenemos la ley de los 10 mandamientos. La ley ceremonial que se desprende de los 10 mandamientos y que se expresa como ordenanzas para el pueblo, y tenemos la ley civil. La ley ceremonial era todo lo que el pueblo de Dios tenía que hacer para ofrecer culto al Señor. Por eso Pablo habla de ordenanzas. Hoy en día solo tenemos dos ordenanzas, la cena del Señor y el bautismo. Son dos cosas que el Señor manda a la iglesia. En aquel tiempo era todo un compendio de leyes expresadas en el libro de Levítico. El templo debería de ser de esta manera, los accesorios del templo, la vestimenta, el sacerdocio, todo eso eran ordenanzas que se derivaban de la ley principal de Dios, que son los 10 mandamientos. Todas estas ordenanzas, el sacrificio, el cordero sin mancha, el holocausto, todo eso que el Señor le ordenó al pueblo de Israel, dice Colosenses 2:17 lo siguiente: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Sí? Eso era una sombra. Estas ordenanzas, el sacrificio, el cordero puro y sin manchas, echado al fuego del holocausto, la sangre que se rociaba en el lugar santísimo, todas esas eran ordenanzas que Pablo le dice a Colosenses, que son sombra de lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? Cristo. Cristo. Entonces esas ordenanzas apuntaban a Cristo. Y cuando nosotros las vemos, podemos ver claramente a Cristo. Para perdonar los pecados del pueblo, había que ofrecer un cordero puro y sin mancha para que su sangre fuera rociada en el lugar santísimo y que de esa manera los pecados del pueblo fueran perdonados. Y eso se hacía una vez al año. Esa era una ordenanza para el pueblo. ¿Y por qué el Señor mandó estas cosas? Porque apuntaban hacia el sacrificio expiatorio de Cristo. Son sombra de lo que había de venir, dice Colosenses. ¿Qué era lo que había de venir? Cristo. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a ofrecerse en holocausto para nosotros y su muerte, su sangre, sirvió para reconciliarnos de una vez por todas para con el Padre. Su sangre limpió nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, no tenemos que ofrecer más sacrificios, sino que solamente poner nuestra fe en ese único sacrificio redentor de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas ordenanzas apuntaban hacia eso. Eran una sombra de lo que había de venir y ahora Cristo es la sustancia de esa sombra. Entonces, cuando Cristo vino, mis hermanos, ya esas sombras ya no fueron necesarias. Hebreos trata todo este tema y nos dice cómo esos sacrificios rituales de la ley ya no son necesarios porque Cristo se ofreció de una vez y para siempre para nosotros. Entonces, cuando Pablo habla de que Cristo vino para abolir los mandamientos expresados en forma de ordenanza, se refiere a la ley ritual, no a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley ritual ya no es necesaria, ya Cristo se ofreció por nosotros. Y por último tenemos la ley civil. Estas reglas que eran necesarias para asegurar el bienestar y la convivencia del pueblo de Dios en el desierto. Estas leyes civiles quedaron sin efecto cuando ellos llegaron a Canaán, porque solo eran para el desierto. Si alguien quería hacer sus necesidades, debía salir fuera del campamento, llevar una estaca, que era una pala, para abrir un hoyito y dejar ahí la suciedad y volverlo a cubrir. Era una ley sanitaria contenida dentro de esa ley civil. Cuando ellos llegaron a Canaán, se reparten las tierras y cada quien comienza a tomar su heredad, esas leyes quedaron sin efecto. Surgieron otras leyes civiles, ¿sí? Entonces, estas leyes no eran determinantes en esta situación de que Cristo vino a abolir la ley, porque todavía en el tiempo de Cristo tenían otro tipo de leyes civiles. Entonces, cuando hablamos de abolir la ley, hablamos de abolir las leyes ceremoniales, no los 10 mandamientos. Así que cuando Pablo dice que Cristo abolió la ley de los mandamientos expresados en forma de ordenanzas, no se refiere a toda la ley. Se refiere a la ley ceremonial que apuntaba hacia su sacrificio expiatorio de una vez y para siempre para su pueblo. Los mandamientos ya no son necesarios para alcanzar la salvación. Sí, eso sí cambió. Ya no somos salvos por alcanzarlo. Y dicho sea de paso, ningún hombre, mientras estuvo en vigencia el pacto de obras, pudo alcanzar la salvación por cumplir todos los 10 mandamientos. Ahora la salvación ya la ganó Cristo y es por la fe. Sin embargo, los 10 mandamientos siguen teniendo vigencia como principios eternos que nos apuntan hacia la moralidad que Dios demanda de los hombres. No nos pueden salvar, sino que develan nuestra incapacidad de cumplirlos y nuestra necesidad de un Salvador que pueda cumplir con todos ellos y ganarnos esa justicia que nos hace falta para ser aceptos por el Padre. Cristo hizo todo eso por nosotros. Ahora nosotros recibimos ese sacrificio de Jesús por la fe y la nueva vida en Él nos hace vivir bajo los estándares de sus mandamientos, sabiendo que eso demanda Dios de nosotros para que podamos llegar a ser santos como Él es santo. Por eso Cristo dice a sus discípulos: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Pablo trata ese asunto con los romanos también, previendo que los romanos llegaran a pensar que ahora la fe había invalidado la ley, ¿verdad? Y antes de que piensen eso, Pablo les dice en Romanos 3:31, luego, por la fe, ¿invalidaremos la ley? O sea, ¿diremos que por la fe ya ahora la ley ya no importa? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, refiriéndose a los mandamientos. Entonces, mis hermanos, toda esta exposición para decirle, los mandamientos siguen teniendo vigencia en nuestra vida. Son la norma moral que nos dicta a nosotros la conducta que un cristiano debe de tener para ser santo como Dios es santo. El menosprecio de la ley, el menosprecio de los 10 mandamientos, lleva a una iglesia, lleva a una persona, lleva a una sociedad a la decadencia moral. Lleva a una sociedad al abandono de la santidad de Dios. Cuando el Señor Jesucristo le habla a los fariseos acerca de la ley, Él dice en Mateo 5, 43 y 44, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Él no estaba reemplazando los mandamientos antiguos. Él estaba enderezando la perspectiva retorcida que tenían los fariseos acerca de los mandamientos a causa de la tradición oral. Les dice, oísteis que fue dicho. Ellos pensaban, en este caso en particular del pasaje que leímos, que los mandamientos eran selectivos, que deberían observarlos únicamente para las personas que ellos aman. ¿Sí? Si alguien es mi amigo, si alguien es mi familiar, si alguien es una persona cercana a mí, entonces no debo mentirle, no debo robar, no debo matar, no debo codiciar a su mujer, ni nada de eso. Pero a mis enemigos, eso sí, contra eso se vale todo. Y eso prevalece hasta el día de hoy, ¿verdad? Con sus enemigos, ellos son implacables. Entonces pensaban que los mandamientos eran selectivos, solo podíamos escoger con quién practicar la generosidad y la bondad. Creían que adulterar era solo cometer el acto, ¿verdad? Uno puede mirar entonces a una mujer con lujuria y no pasa nada mientras no comete el acto. Mientras no hiciera nada con ella, no estaba adulterando. Por eso les dice el Señor, oíste que fue dicho de esta manera. Y note, eso implica que no es que ni siquiera ellos fueron a averiguar y fueron a estudiar, sino que ellos creían lo que escuchaban de sus sacerdotes. Los sacerdotes les decían, uno puede robar, matar y codiciar las cosas de sus enemigos, pero con el pueblo de Dios no se meta. Los sacerdotes le decían, si usted mira a una mujer con lujuria, está bien mientras no cometa el acto de inmoralidad sexual. Eso está bien. Entonces, por esa tradición oral, ellos asumían que eso quería decir el mandamiento. Jesús viene y les dice, oísteis que fue dicho de esta manera, pero yo os digo. Y Jesús no viene a reemplazar el mandamiento, sino que viene a rectificar la perspectiva torcida que ellos tenían de esa enseñanza. Y estos que escuchan esas cosas y las andan repitiendo de manera torcida son aquellos que solamente repiten lo que escuchan, pero no leen, no estudian. Los que dicen, es que mi pastor dice. No, usted no ande diciendo lo que el pastor dice, diga lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos partir de ahí. Es como dice la palabra del Señor, no como dice el pastor. Así que el Señor corrige la perspectiva viciada de ellos cuando le dice, pero yo les digo. Y entonces conecta su enseñanza con el mandamiento original, corrigiendo así esa perspectiva viciada. Así que, mis hermanos, la ley sigue teniendo vigencia para nuestros días y menospreciarla es actuar como impíos. ¿Cómo, siendo cristianos, actuamos como impíos? Cuando menospreciamos la ley del Señor. Las iglesias donde la ley es menospreciada, sus miembros viven un cristianismo superficial. Viven como impíos. Para ellos congregarse es opcional. El resto de la semana hacen lo que quieren y el domingo vienen como santitos a sentarse al culto. Esta es la actitud de alguien que confiesa con su boca la piedad, pero con sus obras la niega. Eso hacen los hombres impíos. Si queremos tener una alta estima de la santidad de Dios, debemos comenzar por tener una alta estima de su ley. Cuando nosotros tenemos la ley del Señor en alta estima, vivir en santidad, obedecer a la palabra del Señor, ser santo como Dios es santo, va a ser la prioridad de nuestra vida. Vamos a quedarnos hasta aquí por cuestiones de tiempo y vamos a orar al Señor para pedirle que Él añada bendición a su palabra. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque en esta mañana nos has hablado, Señor, acerca de las maneras en cómo, siendo cristianos, nosotros podemos muchas veces, Señor, menospreciar tu nombre a través de menospreciar tu ley, Señor, y tener una visión muy baja de tu santidad y de lo que tú demandas de tu pueblo. Te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a poder eliminar de nuestra vida toda impiedad, toda actitud de menosprecio hacia tu ley. Haznos conscientes, Espíritu Santo, de la necesidad de ella para conocer nuestra propia pecaminosidad y para mirar a Cristo. Señor, que al mirar a Cristo, tú puedas salvarnos, tú puedas darnos vida, tú puedas santificarnos cada vez más para la gloria tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.